Pedro Antonio de Alarcón. Al amanecer. Blando céfiro mueve sus alas, empapadas de fresco rocío. De la noche, el alcázar sombrío, dulce alondra se atreve a turbar. Las estrellas, cual sueños, se borran. Solo brilla magnífica una. Es el astro del alba. La luna ya desciende, durmiéndose al mar. Amanece. En la raya del cielo luce trémula cinta de plata que, trocada en fulgente escarlata, esclarece la bóveda azul, y montañas, y selvas, y ríos, y del campo la mágica alfombra. Roto el negro capuz de la sombra, muestra nieblas de cándido tul. Es el día. Los pájaros todos lo saludan con arpa sonora, y arboledas y cúspides dora el intenso lejano arrebol. El oriente se incendia en colores, los colores en vívida lumbre, y por cima de la áspera cumbre sale el disco inflamado del sol. Federico Ballart, Restitución. Estas pobres canciones que te consagro en mi mente han nacido por un milagro, desnudas de las galas que presta el arte, mi voluntad en ellas no tiene parte. Yo no sé resistirlas ni suscitarlas, yo ni aún sé comprenderlas al formularlas. Y es en mí su lamento, sentido y grave, natural como el trino que lanza el ave. Santas inspiraciones que tú me envías, puedo decir, esposa, que no son mías. Pensamiento y palabra de ti recibo, tú en silencio las dictas, yo las escribo. Desde que abandonaste nuestra morada, de la mortal escoria purificada, transformado está el fondo del alma mía, y voces oigo en ella que antes no oía. Todo cuanto en la tierra y el mar y el viento tiene matiz, aroma, forma o acento, de mi ánimo abatido turba la calma, y en canción se convierte dentro del alma. Y es que, en estas tinieblas donde me pierdo, todo está confundido con tu recuerdo. Sin él, todo es silencio, sombra, y vacío en la tierra y el viento y el mar bravío. Revueltos peñascales, áspera breña, donde salta el torrente de peña en peña, corrientes bullidoras del claro río, religiosos murmullos del bosque umbrío, tórtola que en sus frondas unes tus quejas al calmante zumbido de las abejas, águila que levantas el corvo vuelo por el azul espacio que cubre el cielo, golondrina que emigras cuando el octubre con sus pálidas hojas el cielo cubre y al amor de tu nido tornas ligera, cuando esparce sus flores la primavera. Aura mansa que llevas, en vuelo tardo, efluvios de azucena, jazmín y nardo, brisas que en el desierto sois mensajeras de los tiernos amores de las palmeras. De las pobres palmeras que separadas se miran, silenciosas y enamoradas. Pardas nieves del valle, nieves del monte, cambiantes y vislumbres del horizonte, tempestad que bramando con ronco acento tus cabellos de lluvia atiendes al viento, solitaria ensenada, restinga ignota, donde oculta su nido la gaviota. Olas embravecidas que pone a raya con sus rubias arenas la corva playa. Grutas donde repiten, con sordo acento, sus querellas y halagos el mar y el viento. Velas desconocidas que en lontananza pasáis como los sueños de la esperanza. Nebuloso horizonte tras cuyo velo sus límites confunden la mar y el cielo. Rayo del sol poniente que te abres paso por los rotos celajes del triste ocaso, melancólico rayo de blanca luna reflejado en la cresta de escueta duna, negra noche que dejas de monte a monte granizado de estrellas el horizonte, lamento misterioso de la campana que en la nocturna sombra suena lejana, pidiendo por ciudades y por desiertos la oración de los vivos para los muertos. Plegaria que te elevas entre la nube del incienso que en ondas al cielo sube, cuando al Señor dirigen himnos fervientes, santos anacoretas y penitentes. Catedrales ruinosas, mudas y muertas, cuyas góticas naves hallo desiertas, cuyas leves agujas, al cielo alzadas, parecen oraciones petrificadas. Torres donde por cima de la veleta, que a merced de los vientos se agita inquieta, señalando regiones que nadie ha visto, tiende inmóvil sus brazos la cruz de Cristo. Luces, sombras, murmullos, flores, espumas, transparentes neblinas, espesas brumas, valles, montes, abismos, tormentas, mares, auras, brisas, aromas, nidos y altares. Vosotros en el fondo del alma mía despertáis siempre un eco de poesía. Y es que siempre a vosotros encuentro unido el recuerdo doliente del bien perdido. Sin él, ¿qué es la grandeza? ¿Qué es el tesoro de la tierra y el viento y el mar sonoro? Ya lo ves, las canciones que te consagro en mi mente han nacido por un milagro. Nada en ellas es mío, todo es don tuyo. Por eso a ti, de hinojos, las restituyo. Pobres hojas caídas de la arboleda, sin su verdor, el alma desnuda queda. Pero no, que aún te deben mis desventuras otras más delicadas, otras más puras canciones que por miedo de profanarlas, en el alma conservo sin pronunciarlas recuerdos de las horas que embelesado en nuestro pobre albergue pasé a tu lado, cuando al alma y al cuerpo daban pujanza, juventud y cariño, fe y esperanza, cuando lejos del mundo parlero y vano íbamos por la vida mano con mano, cuando húmedos los ojos, juntas las palmas, en una se fundían nuestras dos almas. Canciones silenciosas que el alma hieren, canciones que en mí nacen y que en mí mueren. Hechizadas canciones, con cuyo canto a mis ávidos ojos se agolpa el llanto, y aún a veces aplacan mis amarguras, otras más misteriosas, otras más puras. Canciones sin palabra, sin pensamiento, vagas emanaciones del sentimiento, silencioso gemido de amor y pena, que en el fondo del pecho callado suena. Aspiración confusa, que en vivo anhelo ya es canción, ya plegaria que sube al cielo. Inquietudes del alma, de amor herida, vagos presentimientos de la otra vida. Éxtasis de la mente que a Dios se lanza, luminosos destellos de la esperanza. Voces que me aseguran que podré verte cuando al mundo mis ojos cierre la muerte. Canciones que por santas no tienen nombres en la lengua grosera que hablan los hombres. Esas son las que endulzan mi amargo duelo, esas son las que al alma llaman al cielo, esas de mi esperanza fijan el polo, y esas son las que guardo para mí solo. Como habrás observado, ya no es posible mayor sentimiento ni mayor ternura que la que desprende de la oración, más que canto, que el inspirado poeta Ballart entona a su esposa recién fallecida. Adelardo López de Ayala. A mi pluma. Pluma, cuando considero los agravios y mercedes, el mal y el bien que tú puedes causar en el mundo entero, que un rasgo tuyo severo puede matar a un tirano, y que otro torpe o liviano manchar puede un alma pura, me estremezco de pavura al alargarte la mano. La música. La música es el acento que el mundo ha robado lanza cuando a dar forma no alcanza a su mejor pensamiento, de la flor del sentimiento. Es el aroma lozano, es del bien más soberano, presentimiento suave, y es todo lo que no cabe dentro del lenguaje humano. José Selgas. La Dalia. La Dalia es hermosa, cantaban las aves, volando ligeras en torno a la flor. La flor ocultaba sus hojas suaves, temblando inocente de casto pudor. ¿Qué tiene la esquiva? Las aves decían. ¿Qué guarda su cáliz del sol celestial? Y más afanosa sus alas batían, y más se ocultaba la flor virginal. Las aves dijeron, ¿te causa congojas el vuelo oficioso del aura sutil? La flor, por respuesta, cerró más sus hojas, doblando impaciente su tallo gentil. Huyeron las aves, y tímida y pura, abrió muy despacio sus hojas la flor. Fecunda brillaba su casta hermosura, oh brillo fecundo del casto pudor. Esta delicada composición que acabas de leer, simpática lectorcita, merece el honor de que te la aprendas de memoria y de que la recites muchas veces como si fuera una oración. El canto al casto pudor que Selgas entona en ella debe ser tu guía, tu norte, del cual no debes separarte mientras vivas por nada ni por nadie. Francisco Luis de Retes. El niño huérfano. Yo soy un niño huérfano. En la tierra nadie alivia mi bárbaro dolor. Ni amor materno, ni paterno amparo consuela mi afligido corazón. Como pan de limosna, El frío suelo, duro lecho me da para dormir. Y cuando la hora de los besos llega, no hay besos. Ay, no hay besos para mí. Yo recuerdo a mi pobre padre. Yo recuerdo de mi madre la angélica bondad, que el llanto leve de la tierna infancia sabía en risa y en placer trocar. Llena de amor, en sus amantes brazos de caricias colmábame sin fin. Y si en mi faz sus labios se posaban, qué dulce era su beso para mí. Pero ay, la guerra destructora un día vino como deshecha tempestad. Redoblaban tambores y arrebato tocaba la campana del lugar. Aquel vibrante son estremecía con agrado mi espíritu infantil, y aquel vibrante son me arrebataba los besos tan queridos para mí. Rojo vestido púsose mi padre y reluciente espada se ciñó. Sobre su férreo casco se mecían gallardas plumas en flotante airón. Al ver ondeantes plumas y guerreros sentí mi joven corazón latir. ¡Ay, guerreros y plumas me robaban los besos tan queridos para mí! Mi madre llora, pobre madre mía. Mi padre monta indómito corcel. Al ver el llanto triste de mi madre, sentí mi corazón desfallecer. En confuso tropel se amontonaron jinetes y peones mil y mil. Van a marchar. Mi padre me da un beso. Qué triste fue aquel beso para mí. Parte al galope. Aléjase. Ya es tarde. ¿No ha vuelto, padre? No. ¿Volverá? No. No me agrada la guerra. Yo creía que era solo campanas y tambor. Mi madre por la noche gime y llora. Ya no hay cuentos alegres al dormir. Y si en mi faz sus labios se fijaban, tristes eran sus besos para mí. ¡Victoria! Gritan. La campana suena. ¡Victoria! Sí, mi padre vuelve ya. En hombros sus amigos le trajeron, envuelto en un sudario funeral. ¡Oh, qué horroroso grito! ¡Pobre madre! Abrazóme convulsa. Yo sentí que un ósculo abrasaba mi mejilla. ¡Qué horrible fue aquel beso para mí! Y ya solo otra vez sentí sus labios, herida por el hierro del dolor, al exhalar el último suspiro. ¡Un beso! ¡Un beso! El último me dio. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Me decía. ¡Abrázame otra vez! ¡Voy a morir! Y clavando sus labios en mi frente, ¡qué horrible fue aquel beso para mí! Sí, soy un niño huérfano. En la tierra nadie alivia mi bárbaro dolor. Ni amor paterno, ni materno halago consuela mi afligido corazón. Como pan de limosna, el frío suelo duro lecho me da para dormir. Y cuando la hora de los besos llega, no hay besos, ay, no hay besos para mí. Yo bajaré a la tumba de mi madre de la noche en la triste oscuridad. Levantaré la losa que la cubre y envuelto en su mortaja funeral, cubierto por los lúgubres cipreses, tanto la llamaré que me ha de oír. Yo deseo otra vez besar sus labios tan queridos para mí. Concepción Arenal. El sobrio y el glotón. Había en un lugarón dos hombres de mucha edad, uno de gran sobriedad y el otro gran comilón. La mejor salud del mundo gozaba siempre el primero, estando de enero a enero débil y enteco el segundo. ¿Por qué? El tragón dijo un día. ¿Comiendo yo mucho más, tú mucho más gordo estás? No lo comprendo, a fe mía. Es, le replicó el frugal, y muy presente lo ten, porque yo digiero bien, porque tú digieres mal. Haga de esto aplicación el pedante presumido, si porque mucho ha leído cree tener instrucción, y siempre que a juzgar fuere, la regla para sí tome. No nutre lo que se come, sino lo que se digiere. Ventura Ruiz Aguilera. Siempre luchar. No arrojará cobarde el limpio acero mientras oiga el clarín de la pelea. Soldado que su honor conserve entero, ni del piloto el ánimo flaquea, porque rayos alumbren su camino y el golfo inmenso alborotarse vea. Siempre luchar. Del hombre es el destino, y al que impávido lucha con fe ardiente le da la gloria su laurel divino. Epigrama. Aceptando una cartera, el político don Luis jura que hace un sacrificio, y es verdad, el del país. Antonio Fernández Grilo. El molino. Sigue el agua su camino, y al pasar por la arboleda, mueve impaciente la rueda del solitario molino. Cantan alegres los molineros, llevando el trigo de los graneros. Trémula el agua, lenta camina, rueda la rueda, brota la harina, y allí, en el fondo del caserío, a par del hombre trabaja el río. La campesina tarea cesa con el sol poniente, y la luna solamente guarda la paz de la aldea. Antonio de Trueba, por los niños. Señor, que compasivo bienes repartes a cuantos seres pueblan mar, tierra y aire. Señor, que diste madre a los pobres niños, no se la quites. Avecillas sin alas son esos niños, y han menester los pobres pan y cariño. Dios de los cielos, si les falta su madre, ¿qué será de ellos? Epigrama. Dices, Ana, que no es nada lo que a pedirte decides. Ana, si nada me pides, también yo te niego nada. Salinas. Pablo Piferrer, Canción de la Primavera. Ya vuelve la primavera, suene la gaita, ruede la lanza, tiende sobre la pradera el verde manto de la esperanza. Sopla caliente la brisa, suene la gaita, ruede la danza, las nubes pasan a prisa y el azul muestran de la esperanza. La flor ríe en su capullo, suene la gaita, ruede la danza, canta el agua en su murmullo, el poder santo de la esperanza. ¿La oís que en los aires trina? Suene la gaita, ruede la danza, abrid a la golondrina que vuelve en alas de la esperanza. Niña, la niña modesta, suene la gaita, ruede la danza, el mayo trae tu fiesta que el logro trae de tu esperanza. Cubre la tierra el amor, suene la gaita, ruede la danza, el perfume engendrador al seno sube de la esperanza. Todo zumba y reverdece, suene la gaita, ruede la danza, cuanto el son y el verdor crece, tanto más crece toda esperanza. Sonido, aroma y color, suene la gaita, ruede la danza, únense en himnos de amor que engendra el himno de la esperanza. Morirá la primavera, suene la gaita, ruede la danza, mas cada año en la pradera tornará el manto de la esperanza. La inocencia de la vida, calle la gaita, pare la danza, no torna una vez perdida. Perdí la mía, ay, mi esperanza. También te vas a aprender esta canción de la primavera, ¿verdad? Harás bien, porque es sencillamente preciosa. Ramón de Campoamor, El gaitero de Gijón. Primero. Ya se está el baile arreglando, ¿y el gaitero dónde está? Está a su madre enterrando, pero enseguida vendrá. ¿Y vendrá? Pues, ¿qué ha de hacer? Cumpliendo con su deber, vedle con la gaita. Pero, ¿cómo traerá el corazón el gaitero de Gijón? Segundo. Pobre, al pensar en su casa toda dicha se ha perdido. Un llanto oculto le abrasa, que es cual plomo derretido. Mas, ¿cómo ganan sus manos el pan para sus hermanos? En gracia del panadero toca con resignación el gaitero de Gijón. Tercero. No vio una madre más bella la nación del sol poniente, pero ya una losa de ella le separa eternamente. Gime y toca, horror sublime, mas cuando entre dientes gime, no bala como un cordero, pues ruge como un león el gaitero de Gijón. Cuarto. La niña más bailadora, aprisa, le dice, aprisa, y el gaitero sopla y llora, poniendo cara de risa. Y al mirar que de esta suerte llora un tiempo y los divierte, silban, como Zoilo a Homero, algunos sin compasión, al gaitero de Gijón. Quinto. Dice el triste en su agonía entre soplar y soplar, madre mía, cómo alivia el suspirar. Y es que en sus entrañas zumba la voz que apagó la tumba, voz que pese al mundo entero, siempre la oirá el corazón del gaitero de Gijón. Sexto. Decid, lectoras, conmigo, ¿cuánto gaitero hay así? Preguntaréis por quién lo digo. por vos lo digo, y por mí. ¿No veis que al hacer lectoras, doloras y más doloras, mientras yo de pena muero, vos la recitáis al son del gaitero de Gijón? La dulce melancolía de esta hermosa Dolora de Campo Amor ha humedecido tus ojos, no me cabe duda. No te avergüences por ello. Cuando el artista logra empañar nuestros ojos, es que nos ha emocionado el perfume de su obra. Y eso revela que tenemos corazón, corazón capaz de compartir las penas y los goces de los que nos rodean. Y ello es un honor, no una vergüenza. José Zorrilla, Oriental. José Zorrilla, Oriental. De la luna los reflejos, a lo lejos, árabe torre se ve, y el agua del Darro, pura, bate oscura del muro el lóbrego pie. Susurra el olmo sombrío sobre el río, dando al oído solaz, y en los juncos espadañas, y en las cañas, susurra el aura fugaz. Se abre en la arena amarilla, de la orilla, vertiendo aroma la flor, y las plumas de colores, en las flores, estremece el ruiseñor. Vierte en gotas cristalinas, peregrinas, el rocío su cristal, y en cada perla de plata se retrata el alcázar oriental. Descorridas las sombrías celosías del calado torreón, está en la árabe ventana la sultana murmurando una canción. Y en la atmósfera serena, libre suena la melancólica voz, y abajo, en la hierba verde, al fin la pierde con la ráfaga veloz. Y al compás de su garganta, raudo canta, contestando el colorín, saltando entre los galanes, tulipanes del espléndido jardín. Y al rumor del dulce trino, peregrino, de arpa bella y ruiseñor, oído prestan atento, agua, viento, olmo, alcázar, campo y flor. Así la mora decía, y respondía en la rama el colorín, y esto el moro la escuchaba, que velaba, receloso en el jardín. Dame el ánima de un moro, perlas y oro, y coronas en la sien. Dime, flor, a mi ventura y hermosura, lo que falta en el harén. Dadme chales los califas y alcatifas, y guirnaldas en la sien. Dime, huerto, a mi ventura y hermosura, lo que falta en el harén. Dadme baños y festines y jardines que me mienten el Edén. Dime, río, a mi ventura y hermosura, lo que falta en el harén. Transparentes como espumas, dadme plumas y atan velos a mi sien. Ruiseñor, di a mi ventura y hermosura lo que falta en el harén. Nada, al fin que les dé enojos ven mis ojos, nada que arrugue mi sien. Dime, luna, a mi ventura y hermosura lo que falta en el harén. Llegaba aquí, y una sombra, en la alfombra la lámpara dibujó. A su lado, en la ventana, la sultana con el sultán se topó. «Tienes torres», dijo el moro, «perlas y oro, y guirnaldas en la sien. Dime, hermosa, a tu ventura y hermosura lo que falta en el harén». «¿Qué hay en el huerto sombrío, y en el río, y en el ave y en la flor, que al rayar el claro día, vida mía, no te traiga a tu señor? Di, ¿qué falta a tu belleza, a tu riqueza, o a tu loca voluntad? Señor, esos ruiseñores, en las flores, tienen aire y libertad». Miguel Agustín Príncipe, El tiempo perdido. De un jardín en el pozo solía divertirse cierto mozo, horas pasando enteras y mortales en subir y bajar sus dos pozales. Su objeto era llenarlos de dicho pozo en el profundo abismo y subirlos arriba y derramarlos. No en el jardín, sino en el pozo mismo. Viólo un anciano y con su voz machucha le dijo: «¿Sabes, joven, que no entiendo ese tu afán tremendo en fatigar la soga y la garrucha? Si al verte sacar agua en tal manera te viese al menos arrojarla fuera, vería yo algún fin en tu trabajo. Pero ¿a qué es esperar ansia tan viva en subir y subir el agua arriba para luego otra vez volverla abajo?». «Yo me divierto», el mozo le contesta, «con este rudo afán que a usted molesta. Mas ya que usted se pone a reprendello, ¿sabrá decirme lo que pierdo en ello?». El viejo le replica: Joven loco, pierdes el tiempo. ¿Te parece poco? José de Espronceda. Arrepentimiento. Fragmento. Yo apresaba la blanca mariposa, persiguiéndola ansioso en el jardín, bien al pararse en la encarnada rosa o al posarse después en el jazmín. Miraba al sol sin que jamás su fuego quemase mis pupilas ni mi tez, que entonces lo miré con el sosiego y con la paz que infunde la niñez. Mi vida resbalaba entre delicias, prodigadas, oh madre, por tu amor. ¿Cuántas veces entonces tus caricias acallaron mi llanto y mi clamor? ¿Cuántas veces, durmiendo en tu regazo, en pájaros y flores yo soñé? ¿Cuántas me diste, oh madre, en un tierno abrazo, porque alegre y risueño te miré? Mis caricias pagaste con exceso, como pagan las flores al abril. Mil besos, ay, me dabas por un beso, por un abrazo tú me dabas mil. Vuelve, oh madre, a mirarme con cariño, tus caricias y halagos tórname. Yo de ti me alejé, pero era un niño, y el mundo me engañó, perdóname. Yo pagaré tu amor con el exceso, con que pagan las flores al abril. Mil besos te daré por solo un beso, por un abrazo yo te daré mil. Estas estrofas elegantes, conmovedoras, llenas de ternura y de arrepentimiento, ¿verdad que recuerdan la parábola de la vuelta al hogar del hijo pródigo? Juan Martínez Villegas, epigrama. Varias personas cenaban con afán desordenado y a una tajada miraban que habiendo sola quedado por cortedad respetaban. Uno la luz apagó para atraparla con modos, su mano al plato llevó y halló las manos de todos, pero la tajada no. Juan Eugenio Hartzenbusch. El manzano. Magnífico manzano en el corral de un clérigo crecía. Un vecino de envidia se moría viéndole tan fecundo y tan lozano. Él ni manzano ni corral tenía, y ya que de otro modo no supo desfogar su encono fiero, arrojaba al frutal desde un granero el desperdicio de su casa todo, haciendo del corral estercolero. Bien ensució el ramaje, mas la lluvia a su tiempo lo limpiaba. La tierra con la broza se abonaba y el resultado fue del ruin ultraje que más fruto y mejor el árbol daba. Más útil que nociva es la gente mordaz que tanto abunda, pues hace con su rabia furibunda que el íntegro varón más cauto viva y más pronto a sus émulos confunda. Explica el significado de esta fábula. Eduardo Benot. Los árabes. Peregrinos a la Meca, a la par iban dos árabes, y los perros al camino les salían a ladrarles. Sin hacer caso, el uno prosiguió siempre adelante, pero airado el otro, piedras no cesaba de tirarles. De la Meca al año justo regresaba el caminante, y halló al otro todavía enredado con los canes. Pero imbécil, ¿no conoces que hasta el final de su viaje nunca llega el que hace caso de los perros que le ladren? ¿Qué se propuso Benot al escribir esta fabulilla de los árabes y los perros? Manuel Bretón de los Herreros, Madrid y el campo. ¡Oh, qué linda es la pradera, un día de primavera, cuando la rosada aurora, perlas y diamantes llora sobre la hierba y la flor, pero la cama es mejor! ¡Cómo es grato entre la sombra, pisando la verde alfombra, por la verita del río, caminar al caserío del vecino labrador! Pero en un coche es mejor. ¡Oh, cómo en estiva siesta regocijan la floresta, fresca, lozana y umbría, con su dulce melodía el mirlo y el ruiseñor! La de Rossini es mejor. ¡Oh, qué hermosa es la perdiz, con su galano matiz, volando de ramo en ramo hacia el mentido reclamo del astuto cazador! Pero en la mesa es mejor. ¡Oh, como en la pura fuente, bulliciosa y transparente, entre las menudas guijas, sin auxilio de botijas, brinda el agua! ¡Sí, señor! Pero un sorbete es mejor. Si no sopla rudo cierzo, ¡oh, qué bien sale el almuerzo en campiña libre y rasa! ¡Sí, por cierto! pero en casa de mi amigo el senador se almuerza mucho mejor. Buen provecho a los secuaces de placeres montaraces, mas yo a la corte me atengo. Que es bueno el campo, convengo. Delicioso, encantador, pero Madrid es mejor. ¿Has visto con qué gracia e ironía trata la cuestión bretón de los herreros? Francisco Martínez de la Rosa, La Alhambra. Venid a mis voces, doncellas hermosas, que oyáis la ribera del Dauro y Genil. Venid coronadas de sándalo y rosas, más puras, más frescas que la aura de abril. Flotando en la espalda los negros cabellos, los ojos de fuego, los labios de miel. La túnica suelta, desnudos los cuellos, cantando de amores, seguidme al vergel. Amor resonaron las grutas del río, amor en las selvas cantó el ruiseñor. Amor, las montañas, el bosque sombrío, la tierra, los cielos repiten, amor. Y allá en el Alcázar, orgullo del moro, que ya de 3 siglos la mano arruinó, rondando en los muros de mármoles y oro, un sordo murmullo de amor resonó. ¿Qué se hizo su gloria, su pompa, su encanto, los triunfos y empresas de tanto galán? Las cañas y fiestas, la música y canto, jardines y baños y fuentes, ¿dó están? El jaspe ya cubre en abrojos y espinas, 2 rosas crecieron, la zarza se ve. A llanto provocan las míseras ruinas, los rotos escombros detienen el pie. Manuel José Quintana, A España, después de la Revolución de Marzo. ¿Qué era, decidme, la nación que un día reina del mundo proclamó el destino, la que a todas las zonas extendía su cetro de oro y su blasón divino? Volábase a occidente, y el vasto mar Atlántico, sembrado, se hallaba de su gloria y de su fortuna. Doquiera España, en el preciado seno de América, en el Asia, en los confines del África, allí España. El soberano vuelo de la atrevida fantasía, para abarcarla se cansaba en vano. La tierra sus mineros le rendía, sus perlas y coral el océano, y dondequier que revolver sus olas, él intentase a quebrantar su furia, siempre encontraba costas españolas. Pues qué, con faz serena vierais los campos de Bastar Opimos, eterno objeto de ambición ajena, herencia inmensa que afanado os dimos. Despertad, raza de héroes, el momento llegó ya de arrojarse a la victoria. Que vuestro nombre eclipse nuestro nombre, que vuestra gloria humille nuestra gloria. No ha sido en el gran día el altar de la patria alzado en mano, por vuestra mano fuerte. Juradlo, ella os lo manda. Antes la muerte que consentir jamás ningún tirano. Sí, yo lo juro, venerables sombras, yo lo juro también, y en este instante ya me siento mayor. Dadme una lanza, ceñidme el casco fiero y refulgente, volemos al combate, a la venganza. Y el que niegue su pecho a la esperanza, hunda en el polvo la cobarde frente. Tal vez el gran torrente de la devastación en su carrera me llevará. ¿Qué importa? ¿Por ventura no se muere una vez? No iré, expirando, a encontrar nuestros ínclitos mayores. Salud, oh padres de la patria mía. Yo les diré, salud. La heroica España, de entre el estrago universal y horrores, levanta la cabeza ensangrentada, y vencedora de su mal destino, vuelve a dar a la tierra amedrentada su cetro de oro y su blasón divino. Juan Meléndez Valdés, Poesía pastoril. Paced, mansas ovejas, la hierba aljofarada que el nuevo día con su lumbre dora, mientras en blandas quejas le canta la alborada, las dulces avecillas a la aurora. La cabra trepadora ya suelta se encarama por el monte enramado. Vosotras de este prado, paced la hierba y la menuda grama, paced, ovejas mías, pues de abril tornan los alegres días. Mejórase la tierra, de verdor coronada, y aparecen de nuevo ya las flores. Desciende de la sierra la nieve desatada, y ejercen sus contiendas los pastores. Todo el prado es amores, retoñan los tomillos, las bien mullidas camas, componen en las ramas a sus hembras los dulces pajarillos, y con susurro blando va el arroyo las flores salpicando. Tomás de Iriarte, El burro flautista. esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido, por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. «¡Oh!», dijo el borrico, «¡qué bien sé tocar! Y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay, que una vez aciertan, por casualidad». Félix María Samaniego. La zorra y el busto. Dijo la zorra al busto después de olerlo: «Tu cabeza es hermosa, pero sin seso. Como este hay muchos que, aunque parecen hombres, solo son bustos». Gaspar Melchor de Jovellanos. Al sol. Padre del universo, autor del claro día, brillante sol, a cuyo influjo la infinita turba de los vivientes el ser debe y la vida. Tú, que rompiendo el seno del alba cristalina, te asomas en oriente a derramar el día, por los profundos valles y por las altas cimas, de cuyo reluciente carro las diamantinas y voladoras ruedas, con rapidez no vista, hienden al aire vago de la región vacía. Enhorabuena vengas de luces matutinas, de rayos coronados y llamas nunca extintas, a henchir las almas nuestras de paz y de alegría. La tenebrosa noche de fraudes, de perfidias y dolos medianera, se ahuyenta con tu vista y busca en los profundos abismos su guarida. El sueño perezoso, las sombras, las mentidas fantasmas y los sustos, su horrenda comitiva, se alejan de nosotros y en pos del claro día el júbilo, el sosiego y el gozo nos visitan. Las horas transparentes de clara luz vestidas señalan nuestros gustos y miden nuestras dichas. O bien brillantes algas por las eolias cimas rigiendo tus caballos con las doradas bridas, o ya luciente carro con nuevo ardor dirijas al reino austral, de donde más luz y fuego vibras. O, en fin, precipitado sobre las cristalinas oxiduas aguas caigas, con luz más blanda y tibia. Tu rostro refulgente, tu ardor, tu luz divina, del hombre serán siempre consuelo y alegría. José Rodao. La buena economía. Fabulilla. Un ricachón mentecato, ahorrador empedernido, por comprar jamón barato, le llevó medio podrido. Le produjo indigestión y entre botica y galeno gastó doble que en jamón, por no comprar jamón bueno. Y hoy afirma que fue un loco, puesto que economizar no es gastar mucho ni poco, sino saberlo gastar. Nicolás Fernández de Moratín. Fiesta de toros en Madrid. Madrid, castillo famoso que al rey moro alivia el miedo, arden fiestas en su coso por ser el natal dichoso de Alimenón de Toledo. Su bravo alcaide Aliatar, de la hermosa zaida amante, las ordena celebrar, por si la puede ablandar el corazón de diamante. Pasó, vencida sus ruegos, desde Aravaca a Madrid, hubo pandorgas y fuegos, con otros nocturnos juegos que dispuso el adalid. Y en adargas y colores, en las cifras y libreas, mostraron los amadores y en pendones y preseas la dicha de sus amores. Vinieron las moras bellas de toda la cercanía y de lejos muchas de ellas, las más apuestas doncellas que España entonces tenía. Aja de Getafe vino y Zahara la de Alcorcón, en cuyo obsequio muy fino corrió de un vuelo el camino. El Moraicel de Alcabón, Jarifa de Almonacid, que de la Alcarria en que habita llevó a asombrar a Madrid, su amante Audaya, adalid del castillo de Zorita. De Adamuz y la famosa Meco llegaron allí, dos, cada cual más hermosa, y Fátima la preciosa, hija de Alí, el Alcadí. El ancho circo se llena de multitud clamorosa que atiende a ver en la arena la sangrienta lid dudosa, y todo en torno resuena. La bella zaida ocupó sus dorados miradores que el arte afiligranó, y con espejos y flores y damascos adornó. Añafiles y atabales con militar armonía hicieron salva y señales de mostrar su valentía a los moros más principales. No en las vegas de Jarama pacieron la verde grama nunca animales tan fieros, junto al puente que se llama por sus peces de viveros, como los que el vulgo vio ser lidiados aquel día, y en las fiestas que gozó la popular alegría muchas heridas costó. Salió un toro del toril y a Tarfe tiró por tierra y luego a Benalguacil, después con jamete cierra el temerón de Conil. Traía un ancho listón con uno y otro matiz, hecho un lazo por airón, sobre la iniesta cerviz clavado con un arpón. Todo galán pretendía ofrecerle vencedor a la dama que servía. Por eso perdió al manzor el potro que más quería. El alcaide muy zambrero de Guadalajara huyó, malherido al golpe fiero, y desde un caballo overo el moro de Jorche cayó. Todos miran al Iatar, que aunque tres toros ha muerto, no se quiere aventurar, porque en lance tan incierto el caudillo no ha de entrar. Mas viendo se culparía, va a ponérsele delante, la fiera le acometía, y sin que el rejón le plante, le mató una yegua pía. Otra monta acelerado, le embiste el toro de un vuelo, cogiéndole entablerado. Rodó el bonete encarnado con las plumas por el suelo. Dio vuelta hiriendo y matando a los de a pie que encontrara, el circo desocupando y emplazándose se para con la vista amenazando. Nadie se atreve a salir. La plebe grita indignada. Las damas se quieren ir porque la fiesta empezada no puede ya proseguir. Ninguno al riesgo se entrega y está en medio el toro fijo cuando un portero que llega de la puerta de la vega, hincó la rodilla y dijo: «Sobre un caballo alazano, cubierto de galas y oro, demanda licencia urbano para lancear a un toro un caballero cristiano». Mucho le pesa al Iatar, pero Zaida dio respuesta diciendo que puede entrar, porque en tan solemne fiesta nada se debe negar. Suspenso el concurso entero, entre dudas se embaraza, cuando en un potro ligero vieron entrar en la plaza un bizarro caballero. Sonrosado, albo color, belfo labio, juveniles alientos, inquieto ardor, en el florido verdor de sus lozanos abriles. Cuelga la rubia guedeja por donde el almete sube, cual mirarse tal vez deja del sol la ardiente madeja, entre cenicienta nube. Gorguera de anchos follajes, de una cristiana primores, en el yelmo los plumajes, por los visos y celajes, vergel de diversas flores. En la cuja gruesa lanza, con recamado pendón, y una cifra, a ver si alcanza, que es de desesperación, o a lo menos de venganza. En el arzón de la silla, ancho escudo reverbera, con blasones de Castilla, y el mote dice a la orilla: «Nunca mi espada venciera». Era el caballo galán, el bruto más generoso, de más gallardo ademán, cabos negros y brioso, muy tostado y alazán. Larga cola recogida, en las piernas descarnadas, cabeza pequeña, erguida, las narices dilatadas, vista feroz y encendida. Nunca en el ancho rodeo que da Betis con tal fruto pudo fingir el deseo. Más bella estampa de bruto, ni más hermoso paseo. Dio la vuelta alrededor, los ojos que le veían llevan prendados de amor. «Alá te salve», decían, «dete el profeta favor». Causaba lástima y grima su tierna edad floreciente. Todos quieren que se exima del riesgo, y él solamente ni recela ni se estima. Las doncellas, al pasar, hacen de ámbar y alcanfor pebeteros exhalar, vertiendo pomos de olor de jazmines y azahar. Mas cuando en medio se para y de más cerca le mira, la cristiana esclava Aldara con su señora se encara y así la dice y suspira: «Señora, sueños no son, así los cielos vencidos de mi ruego y aflicción acerquen a mis oídos las campanas de León. Como ese doncel que ufano tanto asombro viene a dar a todo el pueblo africano es Rodrigo de Vivar, el soberbio castellano. Suena un rumor placentero entre el vulgo de Madrid. No habrá mejor caballero, dicen, en el mundo entero, y algunos le llaman Cid. Crece la algazara y él torciendo las riendas de oro, marcha al combate cruel. Alza el galope y al toro busca en sonoro tropel. El bruto se le ha encarado desde que le vio llegar, de tanta gala asombrado, y alrededor le ha observado sin moverse de un lugar. Cual flecha se disparó, despedida de la cuerda, de tal suerte le embistió, detrás de la oreja izquierda, la aguda lanza le hirió. Brama la fiera burlada, segunda vez acomete, de espuma y sudor bañada, y segunda vez la mete, sutil la punta cerada. Pero ya Rodrigo espera con heroico atrevimiento, el pueblo mudo y atento, se engalla el toro y altera, y finge acometimiento. La arena escarba ofendido, sobre la espalda la arroja, con el hueso retorcido, el suelo huele y le moja en ardiente resoplido. La cola inquieto menea, la diestra oreja mosquea, vase retirando atrás para que la fuerza sea mayor y el ímpetu más. El que en esta ocasión viera de zaida el rostro alterado, claramente conociera cuánto le cuesta cuidado el que tanto riesgo espera. Mas ay, que le embiste horrendo el animal espantoso, jamás peñasco tremendo del Cáucaso cavernoso se desgaja estrago haciendo. Ni llama así fulminante cruza en negra oscuridad con relámpagos delante al estrépito tronante de sonora tempestad. Como el bruto se abalanza con terrible ligereza, más rota con gran pujanza la alta nuca, la fiereza, y el último aliento lanza. La confusa vocería que en tal instante se oyó fue tanta que parecía que honda mina reventó, o el monte y valle se hundía. A caballo como estaba, Rodrigo el lazo alcanzó, con que el toro se adornaba, en su lanza le clavó, y a los balcones llegaba, y alzándose en los estribos, le alarga zaida diciendo: «Sultana, aunque bien entiendo ser favores excesivos, mi corto don admitiendo, si no os dignáredes ser con él benigna, advertid que a mí me basta saber, que no le debo ofrecer a otra persona en Madrid». Ella, el rostro placentero, dijo, y turbada: «Señor, yo le admito y le venero por conservar el favor de tan gentil caballero». Y besando el rico don, para agradar al doncel, le prende con afición al lado del corazón, por brinquiño y por joyel. Pero al hiatar el caudillo de envidia ardiendo se ve, y trémulo y amarillo, sobre un tremecén rosillo, lozaneando se fue. Y en ronca voz: «Castellano», le dice, «con más decoros suelo yo dar de mi mano, si no penachos de toros, las cabezas del cristiano. Y si vinieras de guerra, cual vienes de fiesta y gala, vieras que en toda la tierra al valor que dentro encierra Madrid ninguno se iguala». «Así», dijo el de Vivar, «respondo». Y la lanza al ristre pone y espera a aliatar, mas, sin que nadie administre orden, tocaron a armar. Ya fiero bando con gritos su muerte o prisión pedía, cuando se oyó en los distritos del monte de Leganitos del Cid la trompetería. Entre la Monclova y Soto tercio escogido emboscó, que viendo cómo tardó, se acerca, oyó el alboroto y al muro se abalanzó. Y si no vieran salir por la puerta su señor, y zaida a le despedir, iban la fuerza a embestir. Tal era ya su furor. El alcaide, recelando que en Madrid tenga partido, se templó disimulando, y por el parque florido salió con él razonando. Y es fama que a la bajada juró por la cruz el Cid de su vencedora espada de no quitar la celada hasta que gane Madrid. ¿Has visto qué descripción más perfecta de una corrida de toros en el Madrid de aquella época? Leyendo estos magníficos versos de Moratín, recibimos tal sensación de realidad que parece que estamos presenciando la fiesta, con todos sus detalles y pormenores. Esta poesía, como ves, aunque larga, es verdaderamente prodigiosa por su naturalidad y realismo. Juan Pérez de Montalbán, el alcalde y su burro. Tenía un lindo borrico para sus necesidades, cierto alcalde, y como un día un su compadre llegase a pedírselo prestado, él, por librarse de darle, dijo que estaba en el monte. Pero como rebuznase el borrico a esta sazón, dijo el otro: «¿Veis, compadre, cómo el borrico está en casa y que vos os engañasteis?». A lo cual, muy enojado el alcalde, sin turbarse, le respondió: «No está tal, Y miente quien lo pensare, que aunque el borrico lo dice con suspiros desiguales, yo digo aquí lo contrario, y es muy mal dicho que nadie más crédito quiera dar a un borrico que a un alcalde, siendo yo un hombre de bien y el burro un pécora campi. Agustín Moreto. Respuesta de Perogrullo. De frailes acompañado pasaba un entierro un día, y uno a quien le parecía el entierro autorizado, a un fraile con inquietud. ¿Quién ha muerto? Preguntó. Y el fraile le respondió: el que va en el ataúd. De Industrias contra Finezas. Pedro Calderón de la Barca. Elección de oficio. De una fiesta a su lugar volvía un tamborilero, y un fraile también volvía de la fiesta a su convento. El tamborilero iba en un burro caballero, y el fraile a pie. Preguntóle el padre: ¿de dónde bueno? De tañer, dijo, esta flauta y este tamboril. Por eso, le preguntó, ¿qué le han dado? Él respondió: poco, cierto. 50 reales, comido y bebido, que no es menos, llevado y traído, sin otros regalillos que aquí tengo. Eso es poco, dijo el padre, pues yo de predicar vengo, y ni aun de comer me han dado, y como ve, a pie me vuelvo. El tamborilero entonces dijo enojado y soberbio: pues tamborilero y padre predicador es lo mismo. Aprendiera buen oficio y no se quejara de eso, que no somos todos unos frailes y tamborileros. De una causa, dos efectos. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro?, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. De La vida es sueño. Francisco de Quevedo. A una nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nasón más narizado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Mi casa solariega. Es mi casa solariega, más solariega que otras, pues, por no tener tejado, le da el sol a todas horas. Rodrigo Caro, a las ruinas de Itálica. Estos, Fabio, ay dolor, que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa. Aquí de Cipión la vencedora colonia fue. Por tierra derribado yace el temido honor de la espantosa muralla, y lastimosa reliquia es solamente de su invencible gente. Solo quedan memorias funerales donde erraron ya sombras de alto ejemplo. Este ya no fue plaza, allí fue templo. De todo apenas quedan las señales. Del gimnasio y las termas regaladas leves vuelan cenizas desdichadas. Las torres que desprecio al aire fueron, a su gran pesadumbre se rindieron. Este despedazado anfiteatro, impío honor de los dioses, cuya afrenta publica el amarillo jaramago, ya reducido a trágico teatro. Oh fábula del tiempo, representa cuánta fue su grandeza y es su estrago. Cómo en el cerco vago de su desierta arena el gran pueblo no suena. ¿Dónde, pues fieras hay, está el desnudo luchador? ¿Dónde está el atleta fuerte? Todo desapareció, cambió la suerte, voces alegres en silencio mudo. Mas aún el tiempo da en estos despojos espectáculos fieros a los ojos, y miran tan confuso lo presente que voces de dolor el alma siente. Aquí nació aquel rayo de la guerra, gran padre de la patria, honor de España, pío, felice, triunfador trajano, ante quien muda se postró la tierra, que ve del sol la cuna y la que baña el mar, también vencido, gaditano. Aquí de Helio Adriano, de Teodosio divino, de Silio peregrino, rodaron de marfil y oro las cunas. Aquí ya de laurel, ya de jazmines coronados los vieron los jardines, que ahora son zarzales y lagunas. La casa para el César fabricada, ¡ay!, yace de lagartos vil morada. Casas, jardines, césares murieron, y aun las piedras que de ellos escribieron. Fabio, si tú no lloras, pon atenta la vista en luengas calles destruidas. Mira mármoles y arcos destrozados, mira estatuas soberbias que violenta Némesis derribó, yacer tendidas, y ya en alto silencio sepultados sus dueños celebrados. Así a Troya figuro, así a su antiguo muro, y a ti, Roma, a quien queda el nombre apenas, oh patria de los dioses y los reyes, y a ti, a quien no valieron justas leyes, fábrica de Minerva, sabia Atenas, emulación ayer de las edades, hoy cenizas, hoy vastas soledades, que no os respetó el hado, no la muerte. Ay, ni por sabia a ti, ni a ti por fuerte. Mas, ¿para qué la mente se derrama en buscar al dolor nuevo argumento? Basta ejemplo menor, basta el presente, que aún se ve el humo aquí, se ve la llama. Aún se oyen llantos hoy, hoy ronco acento, tal genio o religión fuerza la mente de la vecina gente, que refiere admirada que en la noche callada una voz triste se oye, que llorando, cayó Itálica, dice, y lastimosa, eco reclama, Itálica, en la hojosa selva que se le opone, resonando, Itálica, y el claro nombre oído de Itálica renuevan el gemido mil sombras nobles de su gran ruina. Tanto aún la plebe a sentimiento inclina. Esta corta piedad que, agradecido huésped, a tus sagrados manes debo, les doy consagro, Itálica famosa. Tú, si lloroso don han admitido las ingratas cenizas de que llevo dulce noticia asaz, si lastimosa, permíteme, piadosa usura a tierno llanto, que vea el cuerpo santo de Geroncio, tu mártir y prelado. Muestra de su sepulcro algunas señas, y cavaré con lágrimas las peñas que ocultan su sarcófago sagrado. Pero mal pido el único consuelo de todo el bien que airado quitó el cielo. Goza en las tuyas sus reliquias bellas para envidia del mundo y sus estrellas. Todo en esta composición es grande y majestuoso. El asunto, la idea, la contextura, la ejecución, la poesía no alcanza más. Qué gravedad y nobleza en aquellas largas estancias donde se espacia a su placer el raudal numeroso de los periodos poéticos que en ella se comprenden. Con qué gusto están puestos en medio aquellos tres versos cortos, como para amenizar algún tanto con su gracia y armonía la sobrada austeridad que resultaría si todos fueran mayores. Quintana.